Hola, saludos, buenas tardes a todos. Quiero que sepan que en unos minutos les vamos a trasladar todo lo que está ocurriendo en Cádiz, justamente cuando Leonor embarca en el Juan Sebastián Elcano. Están mis compañeras cogiendo todos los datos para contárselo a ustedes. Pero antes tenemos una nueva cita con la economía y con el profesor Carlos Rodríguez Brown. Pues, querido profesor, ¿cómo le ha ido estos 8 días de ya del 2025?
Muy bien y muy buenas tardes a pesar del gobierno y feliz año también a pesar del gobierno.
Ah, bueno, o sea que seguimos con viejas tradiciones, profesor. Saludos, no saludos. ¿No? Claro, me parece fenomenal. Siempre hay que ser un poco crítico, ¿no?
Parece bien.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece si iniciamos la lectura de la prensa de color salmón y lo vamos a hacer leyendo en Expansión que la inflación repunta en Europa y mete presión al Banco Central Europeo? Nos lo va a contar Alejandro González. Alex, bienvenido.
Y acelera la inflación por tercer mes consecutivo y parece que año nuevo, pero hay viejos fantasmas. Europa ahora mismo se está debatiendo en el arranque de 2025 si habrá un ejercicio mejor que el anterior o, en cambio, hay algo de temor a que los nubarrones del horizonte pues lo acaben impidiendo. El IPC armonizado de la eurozona escaló hasta el 2,4% en diciembre, 2 décimas más que el mes anterior, y la tasa más alta desde julio. Los precios han repuntado en 14 de los 20 países que tienen el euro como moneda, y todo ello sumado a una cierta inestabilidad geopolítica con los conflictos y la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Es que todo afecta a la economía, profesor. Usted nos lo ha hecho saber en todo este tiempo que llevamos junto a usted. Todo afecta a la economía.
Es cierto, Nieves, pero lo que pasaba es que parecía que la historia de la inflación pues se iba a terminar. Sí. Es muy curioso lo que ha pasado, porque la inflación, cuando yo era pequeño y tú no habías nacido, he quedado bien ahí, ¿eh?
Muy bien, o sea, me encanta, me siento feliz, con qué poquita cosa, ¿verdad?
Pues la inflación cuando yo era pequeño y tú no habías nacido era un problema importante, había inflación en todas partes, desde luego había inflación en España. Yo recuerdo cuando vine a vivir a España hace casi 50 años, pues había una inflación del 20%, del 30%, y había mucha preocupación. Claro, en Argentina era mucho más alta, pero la inflación era un problema. Y después dejó de serlo. Y nos pasamos años y años y años y años con una inflación bajísima. Y de pronto, pues hará eso, 5, 6, 7, 8 años, empezó a repuntar. Y repuntó bastante, ¿eh? Y bueno, y le echaba la culpa a la pandemia, en fin, siempre se buscan chivos expiatorios, ¿no? En lugar de buscar al responsable, que siempre son las políticas monetarias de los estados. Pues al final, dijeron los bancos centrales, ahora sí que nos vamos a ocupar y lo vamos a resolver. Y entonces empezó a bajar, pero de pronto ha vuelto a subir. Entonces yo digo, a mí hay algo que me da mala espina.
Mala espina. Uh-huh.
Igual nos habían engañado una vez más. Pero vamos a esperar y vamos a ver. Pero en principio a mí no me parece.
Alertas. En principio alertas, ¿no, profesor?
Eso es verdad.
Bien.
Eso es verdad.
Bien. Hoy no interactúa nada Alejandro, por mucho que le digamos, porque está muy malito. Y bueno, pero a pesar de eso nos va a contar lo que cuenta 5 días, que la gran brecha salarial es de hasta un 800% según el sector y la provincia, Alex.
Noticia de portada de este diario que se hace eco de los datos que ha publicado la Agencia Tributaria en 2023, que sitúa la remuneración media en nuestro país en 23.000 euros. Y es que hay un dato que ha llamado la atención especialmente de esta radiografía, como es que los empleados de banca y aseguradoras de la Comunidad de Madrid ganan hasta casi 9 veces más que los agricultores y pescadores de la zona de Andalucía. Son los dos extremos que existen en este abanico salarial.
Caray, profesor, o sea que un empleado de banca gana casi 9 veces más que un agricultor. de la zona de Andalucía. Pero bueno, qué diferencia, ¿no, profesor?
Pues vamos a ver, pues, naturalmente que hay mucha diferencia, pero si te fijas, lo asombroso de esta noticia que trae 5 días, también la he visto en la portada del País, lo asombroso es que interpreten que esto sea una noticia. La pregunta es, ¿y qué otra cosa esperaban? O sea, ¿qué otra cosa esperaban que no fuera que haya diferencias? Pues claro que las hay. ¿Cómo va a ganar lo mismo todas las personas del planeta? Es decir, naturalmente que hay diferencias en los salarios, de las actividades, las regiones y los países. No te quiero contar lo que gana una señora o un señor en Suiza comparado con lo que gana una señora o un señor en España.
Claro,
pues
claro.
Gana muchísimo más. Entonces, la verdad es que me resulta bastante llamativo qué es lo que pretendían. O sea, la noticia en realidad, si lo piensas, sería la contraria. La noticia sería que en España todo el mundo gana igual, o que en el mundo todo gana igual, y que una señora en Barcelona gana igual que una señora en Ginebra o en Londres. Pues no, señor, no, señora, en este caso. Claro que no ganan igual, entre otras cosas, porque no son más productivos y, por supuesto, porque el coste de la vida no es lo mismo en Valencia o en Barcelona o en Bilbao que en un pequeño pueblo remoto, en un sitio alejado en España, por no hablar de otro país. O sea que las diferencias a veces resultan noticia y no deberían serlo.
Claro, pues tiene toda la razón, profesor Rodríguez Brown. Pues vayamos con la tercera de las noticias. Esta la encontramos en El Economista y dice que el Tesoro emitirá este año 60.000 millones. Estamos hablando de un 9% más por la DANA, Alejandro.
El Tesoro Público ha presentado su estrategia de financiación para este ejercicio con el objetivo de mantener la vida media de la deuda cerca de los 8 años para mitigar el efecto de las subidas de los tipos del Banco Central Europeo. Van a ser 5.000 millones más de emisión de deuda con respecto al año pasado, y ese ligero aumento han hecho hincapié en que se debe a las ayudas extraordinarias del desastre que causó la DANA el pasado 29 de octubre en Valencia, y proporcionar pues todo el apoyo necesario a sus ciudadanos.
Bueno, profesor, está justificadísimo, ¿no?, el tema de la DANA.
Fíjate, Nieves, como en todas estas noticias económicas siempre hay un lado de cal y otro lado de arena.
Desde luego.
Y siempre tienen más matices de lo que parece a simple vista, ¿no? Porque a simple vista, esta noticia, pues que saca hoy El Economista en la portada, pues diríamos, pues claro, qué cosa más natural, ¿no? Pues
sí.
hay una emergencia, entonces el Estado se endeuda.
Claro, pero usted siempre ve más allá. ¿Y qué es lo que ve, profesor?
Pues lo que veo es que aquí hay un truco, ¿no? Esto de que el Estado se endeude más por la DANA, en realidad es una noticia un poco equívoca, porque no se endeuda por la DANA. Se endeuda porque aumenta el gasto público por la DANA y no disminuye el gasto público en ningún otro capítulo. Entonces aquí el truco es que las autoridades de todos los partidos, esto no tiene mucha diferencia entre izquierda y derecha, las autoridades nos dicen que el gasto público está petrificado. Petrificado significa que están petrificados los impuestos, porque el gasto público todo se paga con impuestos. Entonces, te petrifican el gasto, y si hay que aumentarlo por lo que sea, un buen motivo, como es este, o uno malo, que hay muchísimos, entonces lo siento, tengo que subirte los impuestos hoy o los impuestos mañana, que eso es la deuda pública. La deuda pública al final la vamos a pagar, tarde o temprano. Entonces, mi objeción aquí es que no terminamos de ver la película completa, ¿no? O el retrato completo de la realidad. No es que suba la deuda por la DANA, sino que el Estado aumenta el gasto público por la DANA y no lo baja en otros capítulos, con lo cual el conjunto del gasto aumenta, el conjunto del déficit y la deuda aumenta, y al final los impuestos...
Al final vendrá en forma de impuestos, claro.
Ahí está el problema.
Profesor, pues veamos si la última le gusta un poco más, porque hemos encontrado en el diario La Razón que el absentismo laboral, no le va a gustar, ya lo sé que no, supera en el 2024 los máximos del COVID, Alejandro.
Este 2024 se han superado máximos históricos de la pandemia y ojo porque el absentismo laboral ha alcanzado incluso un punto crítico con los datos que hemos conocido del tercer trimestre del 2024. Hablamos del 7,5%. Y es que con estos datos la tasa media de gente que no va a trabajar en nuestro país es del 7,2% cuando en 2020 fue del 7,1% en plena crisis del COVID. Son casi 1,2 millones de personas las que trimestralmente no acuden a sus puestos de trabajo.
Caray, profesor, no sé en otros países, pero suena a mucho absentismo laboral en España. Es un problema, ¿eh?
Pues sí, por supuesto que es un problema, por supuesto. Y es un dato este que da el diario La Razón, que hemos leído en la portada hoy, que es muy notable, ¿no? Porque
bueno,
¿cómo es posible? No es posible que el absentismo supere los máximos del COVID. O sea, cuando había una pandemia y estaba este país pues patas arriba, resulta que ahora el absentismo laboral es mayor. Pues desde luego eso es una noticia pésima. Lo único que podemos decir, pero esto es un mal de muchos que solo a tontos consuela, es que es un viejo problema de nuestro país. Yo recuerdo también hace muchos años, que tú no habías nacido, que gobernaban gobernaba Felipe González y había un ministro de Trabajo que se llamaba, como se sigue llamando, Joaquín Almunia. ¿Te acuerdas de Joaquín Almunia?
Claro, fue presidente de la comunidad.
Pues claro, político. No me refiero a Joaquín Leguina, me refiero a Joaquín Almunia.
Ah.
El político socialista, sí, fue ministro de Trabajo.
Sí, es verdad, fue ministro de Trabajo, es verdad.
Él decía, estoy hablando hace casi 40 años, ¿eh? Él decía que cuando uno ve las cifras de absentismo laboral en España, parece como si estuviéramos en guerra. Oiga, que no.
Madre mía.
Es así. Evidentemente tenemos un problema, no es un problema de ahora, no es un gobierno de Pedro Sánchez, es un problema bastante antiguo, pero da la sensación de que nadie le pone remedio. Ahí, eso me parece mal. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero profesor, que me lleva un disgusto tremendo. De verdad,
pero,
¿eh?
Pero es que no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Jorge preparadísimo. Además tenemos a Elvis Costello. Mire. Escuche.
A ver
si suena por ahí. Si no se lo cuento, se lo canto yo, el Welcome to the Working Week suena así.
Ah.
A ver. Está hoy, claro, como ha dicho lo del programa, Jorge, que es muy suyo, se ha enfadado.
Te vas a echar la...
Entonces, Jorge se ha enfadado y ha dicho que no va a haber musiquita linda, que hay que cambiar el discurso. ¿Sí?
¿Será posible?
Claro, no, se ha enfadado. Ah, no, pues mire, ya se ha desenfadado. Bueno, pues si este tema no le complace para que nos quiera y nos ame, tenemos a Platero y tú con esto tras la barra. Porque me han dicho, profesor, que viene usted muy cañero.
Sí, para empezar el año, sí.
Sí, no, bueno, pues nada, hay que ser crítico, ya está, no queda otra. Pues profesor Rodríguez Brown, le mando un abrazo fuerte, le deseo un felicísimo 2025, de verdad, de corazón.
Lo mismo para ti, para Alejandro y también para... Claro, me pone ahí la musiquita linda. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Señora, no la debe repetir. Pues vamos a hacer un alto en este camino y nos preparamos para contarles cómo está siendo ese, bueno, esa presentación de la princesa de Asturias a todos, en fin, a todos sus todas las personas que van a formar parte de esa educación dentro del Juan Sebastián Elcano, como guardia marina, esa preparación, y tenemos muchos datos y muy curiosos, pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este viernes arranca el año liguero para el Rayo Vallecano. Desde las 8:30 por el 106 de la FM tenemos partidazo en el Partido de la Onda. Rayo Vallecano Celta de Vigo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues ya están preparadísimas, recibo a Consuelo Fondo. Hola, Consuelo.
Hola, buenas tardes.
Marga García, ¿qué tal estás? Bueno, de ese catarrazo.
Bueno, catarrazo como un gorrión atropellado.
Pues entonces
que me he quedado.
Júntate conmigo.
Ya
somos dos gorriones atropellados. Pero está Charo Carracedo, que viene con una energía. Hola, Charo.
Muy bien, estoy fenomenal.
¿Verdad? Tú no te has contagiado de nada, ¿no?
No, todavía no tengo gripe ni
nada. Es que es de Palencia y eso
ojo con
mucho.
La gente de Palencia.
Con los palentinos.
Somos muy del norte, sí, es verdad. Un poco del norte frío, pero
sí.
Me he puesto todas las vacunas que había.
Ah, yo también.
Todas las del ambulatorio. Dije, sí, ¿cuántas sí, hay? Tres, sí. Pues esas.
Ah, te pusiste tres, al precio de una.
Bueno, el distinto día, claro. Porque me hubieran taladrado.
Es que el frío conserva muy bien, porque mira las merluzas.
¿Has visto? ¡Oy! Cuidado, porque esa comparación no me ha gustado.
No lo digo por Charo.
Mira cómo empieza, Mira cómo empieza.
Que no decía, bueno, pues las lubinas, que son más delgaditas, pero que se conserva todo muy bien.
Esto nos gusta más, ¿no?
Pero una merluza. No es gorda, es una. Además, a mí es el pescado que más me gusta.
Ah, mira, sí, es verdad,
madre,
está muy
rico.
Me voy a callar. Nada, que vamos a irnos a Cádiz directamente. Estamos viviendo con. No sé si habéis visto ya algunas de las imágenes, ¿no?
Sí, hemos visto.
Y me gustaría que realmente me dijerais que. ¿Cómo habéis visto a la princesa Leonor embarcando en el en el Cano.
Pues con mucha seguridad, ¿verdad? Lo estábamos viendo antes de entrar, se ha bajado del coche oficial, ha caminado unos pasos, ha subido, ha embarcado, ha saludado al capitán del navío, a Luis Carreras Presas, estaba con 20 oficiales y 20 suboficiales, luego ha entrado en el interior y bueno, pues ahí estará hasta el sábado que
yo creo que ella ya empieza a acostumbrarse a todo este proceso y a toda esta presión. Y ya lo lleva con mucha más naturalidad. Sí, yo, la verdad es que la hemos visto muy bien, con mucho aplomo.
Yo lo que la veo, y la vi el otro día en la Pascua Militar, es muy marcial. Sí, es impresionante que una niña tan joven, y además chica, porque parece que los chicos... como, pero ella es muy marcial, es como que tiene una apariencia pues que impone.
Fue muy bonita la jura de bandera, acordaros.
Muy bonita, por eso te digo.
Y ahora, en fin, se la ve ya dominando lo que hace.
Totalmente. Y con expresión de que la empieza a gustar, porque al principio es verdad que se la notaba como más encorsetada, como más que diciendo como, ¿qué hago yo aquí? Ahora se la ve...
Yo no la he visto nunca así, ¿eh? En Zaragoza estaba contentísima.
Pero la expresión de ahora es distinta, ¿eh?
Su padre
está más relajada.
Hombre, lógicamente domina más el medio. Pero yo recuerdo que, fíjate, su padre, pues cuando ingresó en las academias militares, pero al principio le costó pues la disciplina, el levantarse, que siempre... yo recuerdo que Alcina, su tutor, decía
que llegaba tarde,
que a veces le tenía que poner hielo en la cara para que se despertara, porque no había quien le despertara. O sea, era como... Bueno, y sin embargo ahora el paso por el ejército marcó totalmente a don Felipe. Don Felipe lleva muy interiorizado el tema militar y es más, la mayoría de sus mejores amigos son militares. Se encuentra muy cómodo porque, claro,
son
con
sus
ellos,
amigos, claro.
Y la lealtad. Porque con ellos, yo sé, vamos, no lo voy a contar, pero sé que él se explaya, se relaja, hace unas bromas impresionantes y está relajado porque sabe que ellos nunca en la vida ni eso va a trascender ni le van a traicionar. Y a la vez ellos saben perfectamente cuál es la distancia. Le tratan con familiaridad, le llaman Felipe, de hecho, sus compañeros de promoción con los que se reúne y con los que, por ejemplo, su tripulación de la IFOS son compañeros. Pero a la vez ellos saben estar y saben el punto de dónde tienen que estar. Claro, ahí hace que se encuentra muy cómodo. Y yo creo que a lo mejor a Leonor le puede ocurrir algo parecido, que se va a encontrar poco a poco cada día más cómoda en ese medio.
Pero ella va a un crucero de instrucción, o sea, que piense, no sé, hoy a lo largo de la tarde alguien decía aquí... Decía, bueno, ya quisiéramos hacer este crucero.
Yo para nada.
A mí no me busques
cosa. Es una vida súper sacrificada. La Diana es a las seis y media de la mañana. Tienen las horas marcadas a pauta. A las 10 tienen que cerrar las luces, las horas de las comidas, las horas de instrucción. Y luego, además...
Las 18 asignaturas que tienen que estudiar en estos 6 meses.
Y luego, muy importante, cuando tocan puerto, sí, los compañeros se desmadran, se van de copas. Ella no puede porque
ella
tiene...
continúa.
A ver, una de las funciones que tiene el Juan Sebastián Elcano, aparte de barco de instrucción de la Armada, es las relaciones diplomáticas. Ellos van a pasar por 8 países, este barco va a circular por 8 países, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia. Entonces, claro, ahí cada vez que se baja en el barco tiene una misión diplomática de representar a España, y Leonor mucho más. Yo recuerdo que el príncipe veía un poco que había acontecido como sus amigos se iban por ahí de copas o a la playa, y él tenía actos oficiales en cada puerto, que supongo tendrá también Leonor, porque bueno, es la futura jefe de Estado.
Claro que sí. Bueno, ella embarca con 75 compañeros, muy pocas mujeres, ¿no?
9. El otro día me equivoqué. Dije 5, son 9.
Bueno, 7 y ella 8, me he contado
9,
yo.
9.
Yo le he leído 8.
7 y
9.
Ella 8 yo también tenía, pero tú tienes 9 como
yo
dato.
Yo tengo 9
una
como
más.
Dato y tengo 76 como dato. No sé si es que uno se había quedado por el camino y ha llegado, una de ellas.
O sea, como compañeros tienes 7 mujeres, pero es posible que haya alguna mujer instructora y se la
también,
cuente como...
Y se la no se la cuente como guardia marina, pero bueno, en cualquier caso, para 200 de dotación... 9 mujeres no es nada. Yo recuerdo que cuando hice COU, pues entonces fui a un colegio de chicos, a los maristas, y éramos 2 o 3 niñas por clase. La verdad es que nos tenían en palmitas, o sea que seguramente a Leonor y a sus compañeras guardia marinas no la van a tener en palmitas.
Claro.
Porque embarcarte 6 meses con 200 hombres...
Desde
es
luego.
Es muy sacrificado. Sí.
Mira, va a zarpar el sábado que viene, ¿no? A las 12
11,
de la mañana.
A las 12 de la mañana. Sí, antes tendrán una misa a las 9 en el convento Santo Domingo. Luego a las 10:15 está prevista la procesión de la Virgen de la Galera, que la llaman, que es la patrona un poco de la Armada, de la Marina en Cádiz. Y luego a las 12 la despedida en el muelle, donde estarán don Felipe y doña Leticia. También participará con la Salve Marinera, que va a ser bastante emotivo,
¿no?
La coral de la Universidad de Cádiz, y luego habrá salvas de honor que despidan al buque, va a ser muy bonito.
Y estará Sofía también, ¿no?
No, Sofía está en Gales ya.
¿Ya se ha marchado?
Sí, te refieres a la infanta.
Sí, sí.
Oye,
sí,
que el otro día nos sorprendió que se quedó en la Pascua
Marinera
militar.
Es que es tan bonita, es preciosa.
Preciosa.
Pues esto, incluso ella la cantará.
Seguro,
también,
seguro.
Seguramente.
Oye, y que ha sido una cosa que no hemos dicho antes de llegar Leonor, que como ha dicho nuestra querida Marga, ha llegado en el coche oficial con el escudo y le han recibido las autoridades del barco. Ha sido muy bonito cuando ha atravesado el Juan Sebastián Elcano el puerto de Carranza, que se abre solamente para Elcano, y se ha ido a atracar al muelle de Cádiz. Eso ha sido muy solemne también. Además, en Cádiz están absolutamente desmadrados con este tema de Leonor y del Cano. Mira, en los bares, los almamanteles tienen la imagen del Cano y de Leonor. Luego, hay un catamarán que va a salir con gente para cubrir un poco la salida del Cano con Leonor. Han engalanado los balcones con banderas de España, no sé qué, va a haber una exposición fotográfica. Bueno, en Cádiz están emocionados totalmente. Y luego hay varios actos previstos que tú querías hablar.
A ver, ¿qué decías, Charo?
Lo que me ha impresionado es cómo es el barco, el Juan Sebastián Elcano.
Es una goleta maravillosa.
Es un velero espectacular que tiene, Marga, ¿cuánto era? 135 ¿cuántos? Metros de eslora.
Y es que
una barbaridad de barco, pero maravilloso.
Ahora,
Yo hice un reportaje, pero no me acuerdo de los metros, pero es impresionante. Me pases de tres palos, es una de las pocas goletas de tres palos que hay. Y tiene...
El palo más alto tiene 48 metros.
Sí,
o sea, que
sí, no, sí, y sí. Se han hecho remodelaciones.
Bueno, han hecho
es precioso por dentro.
En la cocina,
con
los camarotes, los aseos, la enfermería, han puesto un quirófano, o sea, lo han adaptado un poco para que
esta
Leonor vaya más protegida.
Falta le hacía. Por sí, la inversión más cara que han hecho ha sido la de la cocina, que falta le hacía, porque era un rectángulo con un fogón en el medio. Los camarotes también han sido rehabilitados, que son... No te creas que los han rehabilitado, pero yo no me metería ahí a dormir.
Sí, tienes claustrofobia,
¿no? Ni loca. O sea,
sí, es como la habitación de hotel japonesa.
Absolutamente pegadas,
ensollado se llama.
Con un pasillo de menos de medio metro, los armarios son pequeñísimos, ahí tienen que poner su dotación, su equipo, luego sus enseres personales, su ropa personal, luego su equipo de seguridad, porque tiene su salvavidas, lleva su botella de oxígeno que tienen que tener cada uno en su camarote. Ella va a compartir además el camarote con tres mujeres más y un cuarto de baño. O sea que la aventura es para valientes, ¿eh?
Hay que decir que no todo es una balsa de aceite, cuidado.
Hay que decir que Leonor va a hacer, y eso no se ha comentado, fíjate, el padre hizo la ruta completa, Leonor no la va a hacer completa, se va a bajar en Nueva York, que se va a bajar en junio, un mes antes, porque el barco atracará en Marín en julio, y luego se va a la escuela naval a continuar formándose, y luego en julio se reincorpora en Asturias para acabar en Marín con sus compañeros. Yo creo que esto tiene que ver con que Leonor, claro, de pronto la han metido en tercer curso de la escuela naval, que es súper tecnológico ese curso, es casi como una ingeniería, con navegación, fórmulas matemáticas, bueno, un horror.
Sí, eso, ella vuelve antes porque tiene unos exámenes.
Entonces, claro, efectivamente, para ella está suponiendo un sobreesfuerzo, porque además ella de navegación no sabía nada, porque su padre, el rey Felipe, sí que desde pequeño navegó, hizo vela y tal, y bueno, siempre
claro,
es eso,
claro.
como cuando sabes conducir y no vas a la escuela, pero luego llevas eso ganado, y ella no. Entonces yo creo que ella está también haciendo un sobreesfuerzo muy grande.
Bueno, por lo visto, ellas, tanto Leonor como Sofía, su hermana, han hecho vela en estos campamentos de Estados Unidos, han ido... dos meses, porque fueron dos años diferentes,
sí,
y ahí han practicado vela.
Sí,
pero ese es el único momento.
Sí, pero es que el padre estuvo navegando desde pequeño a todas horas. Han
ido a Palma de Mallorca con sus primos.
Que yo tampoco entiendo por qué.
Participó en las Olimpiadas, acordaros.
Fue el abanderado, pero además quedó quinto, tuvo una medalla olímpica, me parece que fue en clase Solin. Y bueno, y es que estuvo desde pequeño, pues a los 14 años ya competía en la con Rodríguez Toves, con su compañero de vela, con almirante Rodríguez Toves, competía ya en la Copa del Rey de Vela y en competiciones importantes.
Y otra cosa que he leído también, Leonor va a tener que hacer turnos de cuatro horas, guardias de cuatro horas,
y por
con
la noche,
turnos nocturnos.
Sí, como el padre allí. Mira, el padre incluso tendrá a lo mejor...
No es ningún regalito.
Tendrá a lo mejor sus pequeñas faltas y sus pequeños castigos, como tuvo el padre. Que
el padre tuvo castigo.
Sí, su instructor, que era el hermano de su compañero de vela, también me parece que es el vicealmirante, su grado, Juan Carlos Rodríguez Toubes, su compañero de vela es el almirante Jaime. Los Rodríguez Toubes son una institución en la Armada. Y resulta que era su instructor dentro del cano. Entonces, bueno, pues a veces, si no lo llevaban los zapatos que tenían ahí...
Hay que pasar revista después de desayunar.
Efectivamente, si a lo mejor se retrasaba un poquito en la revista o tal y cual, era Caballero Borbón, a la cofa. Y tenían que subir a un palo, como dice Charo, de 150 metros, trepar, pero eso les divertía. Y sí, muchas veces, y a lo mejor... la dama Borbón tiene que subir a la cofa también.
Pues seguramente.
Decir de la alimentación que va a tener, Marga.
Pues mira, la cocina suele esta cocina reformada, que yo creo que los dos chefs que la dirigen deben de estar muy contentos, y con otros 5 o 6 marinerinos son los que preparan el menú para toda la dotación. La comida es muy de zafarrancho, o sea, no creáis que la comida
que van a poner es muy
exquisita. No, es de tortillas, ensaladas, arroz con pollo, sopas, carnes, fritos, potajes, mucha legumbre. Luego también hay que tener en cuenta que la alimentación que lleva también está muy, muy equilibrada con el tema de los mareos, que eso el navegar durante 5 meses ahí, 24 horas, día tras día, es verdad que no es fácil, hasta que el cuerpo se aclimata, tienen que llevar también una dieta un poquito
especial.
Luego
llegas a tierra y tienes que estar navegando, que se mueve todo.
Emborrachos. Entonces la alimentación también es muy sólida, es muy de pastas, muy de pan, muy de arroces, porque eso te ayuda un poco a estabilizar lo que es el cuerpo. Luego mucha manzana, fíjate, porque muchas de la biodramina, por ejemplo, está hecha de piel de manzana. Mucha fruta, luego abastecen en los puertos, cada vez que paras se abastecen mucho del producto local, por lo tanto van ahí reponiendo las despensas y van cocinando pues también un poco de lo que van cogiendo en cada puerto. O sea, mucha manzana, mucho jengibre, mucho
lo
pan,
de la manzana,
para...
yo no lo sabía, es muy curioso.
La biodramina está hecha. Y el jengibre, lo mismo, el jengibre es una raíz que también está introducida en muchos alimentos contra el mareo porque ayuda a estabilizar. Sí.
Bueno,
yo
pues
no padezco de mareos, pero bueno, sí.
¿Tú padeces?
No, padezco. Tengo vértigos, pero lo que es el mareo cuando... que son mareos distintos, una cosa es el vértigo, el mareo, otra cosa es cuando te subes en un barco.
Vamos a utilizar de conejillo de Indias para saber cómo está la princesa de Asturias a Pilar Vicente, que va a embarcar... En 2 semanas.
¿Ah, sí? ¿Que te vas al cano,
no,
Pilar?
No se va al cano, se va a Noruega.
¡Anda! ¡Wow! ¡A pescar atunes!
¡Bacalaos!
No merluzas.
No,
no merluzas.
Pero
no.
A ver cómo lleva ella el mareo. Es que el tema del mareo es terrible.
Yo no me mareo en la vida en un barco.
Yo estuve
el portaaviones en Eisenhower 5 días haciendo un reportaje cuando la guerra del Golfo.
¿Y no te mareaste?
No, iba con 6.000 hombres y era la única mujer en el barco. Por eso sé cómo se va a sentir de honor.
Vale, mareados ellos.
Mareados ellos, dice Charo. Vaya,
hombre,
vaya.
Pues llevaba a los pobres sin tocar puerto 9 meses.
Ah, pues ya.
Llevaban desde la base, que era cerca de Canadá, en una ciudad.
Y claro, allí una rubia
que me metieron a dormir al quirófano porque no tenían habitación. Claro, la embajada de Estados Unidos, porque no la acusaran de machista, no quiso decir que no iba ninguna mujer en el barco, porque entonces en las Fuerzas Armadas estadounidenses ni siquiera había mujeres en los cuerpos de combate. Y entonces, bueno, pues no dijeron nada y me adaptaron el quirófano del barco. Y me acuerdo que me encerraban con un negro de 2 metros haciendo guardia con un fusil en la puerta.
Pero bueno, y por había, favor, sí, pero entonces tanto había que resguardarte.
Claro, Nieves, es que los hombres llevaban, eran 5.000 y pico. Ahí había chicanos de todo tipo.
Pero que
5.000.
Alguno Nieves, puede salir desviado.
Algunos se le podía dar. Imagínate lo que hubiera podido ser. Y entonces yo recuerdo que... me cerraron con llave el quirófano y me pusieron un fíjate, nunca se me olvidará, un jarroncito con unas flores de plástico muy feas y con un letrero que ponía Welcome Consuelo.
Ay, mira, Welcome Consuelo.
Pues un detalle, por
un detallazo.
Ahora lo de cerrarla
No, me encerraban con muchas llaves.
Ay, o por
sea,
favor.
Y por el día yo tenía escolta de dos o tres, o sea que puedo imaginar más o menos cómo puede ser lo de, bueno, no es la única Leonor, pero nueve mujeres entre tanto hombre, bueno, pues es curioso al principio, es una sensación especial.
De que bueno, vale, bueno,
pero
pues
ella
nada.
También está acostumbrada, ya claro. Viene de Zaragoza, viene de Marín.
Exacto.
Yo creo que los propios marineros también están acostumbrados, mentalizados y de todo.
Bueno,
vamos,
y que no
creo
se acostumbren.
Que a estas alturas de la película.
Bueno, ha sido muy bonito el recibimiento a Leonor por muy parte bonito. De los que van a ser claro. Sus profesores.
Muy bonito.
Cómo se cuadraban y sus instructores. Sí. Y sus
claro,
instructores.
Es que yo, por un lado, dije, cuando lo vi, dije... No sé, y a lo mejor no podría haber estado, ella nunca se hace, el rey siempre insiste que no se hagan distinciones y tal. Me chocó un poco, pero luego entendí que es que esa chica rubia tan mona de 18 años va a ser la jefa del ejército y la jefa del Estado. Entonces, de alguna manera había que hacer un recibimiento un poco especial, no recibirla con todos los compañeros.
Exacto. Bueno, sí, porque además primero le han hecho el saludo militar con la mano en la frente, sí. Pero luego ha sido ella quien ha tendido la mano y quien ha estrechado la mano y ha sido ella quien ha empezado
todos,
el saludo.
Y todos la hacían un saludo bastante largo.
Sí. Sí.
O sea que, bueno pues
no hemos
que
hablado
salga
de,
bien.
No hemos hablado solo de los actos del sábado, pero añadir que ya mañana jueves habrá una arriada del mástil del Cano en la punta de San Felipe, que será uno de los actos, y luego el viernes una recepción que les ofrece a los guardiamarinas el alcalde y una visita a la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando. Eso van a ser los actos un poco... Va a haber actos
días.
Jueves, viernes y luego los del sábado, que es la despedida con los reyes, que es lo más solemne.
Desde luego, pues así se lo contaremos nosotros aquí a los oyentes. Pero vayamos a otras noticias. No sé si os habéis quedado con algo.
Bueno.
En el tintero.
No, de Leonor no, pero
bueno,
de
pues
la próxima
vayamos
noticia.
A la revista Hola y a su portada... Que vemos a las mellizas de Tita Cervera.
Recordar toda la alegría que me has traído.
Bueno, 18 años, entrevista sí. A Carmen y Sabina, sí. Después de su mayoría de edad. ¿Y qué nos podéis decir?
Pues mira, la entrevista no dice
yo
nada.
Yo te digo,
bueno,
yo
pues
te
ellas
digo.
Ellas son muy monas y tienen 18 años y son monísimas, pero las habíamos visto ya hacía muy poco en otras portadas, porque esta es la novena portada que protagonizan, solo que esta vez sin su madre. Y luego el texto, pues efectivamente.
Bueno, el texto es que
alguien comentaba
el texto
que
con,
había
su madre,
estado,
con su madre.
El,
o sea,
el texto es que han comentado en un programa de radio
es que
parece que la respuesta de las preguntas a esta entrevista la ha contestado el chat GPT.
Ay.
Es como que le hubieran preguntado...
¿Inteligencia artificial?
Sí.
No me digas. ¿Qué algo es que hable bien cosa? De su madre.
Vamos hablando bien de Tita Cervera. Porque
si,
es que
si yo encuentro a dos niñas de 18 años que se expresen así, os doy 100 euros.
¿Pero qué dices?
Pero ahora verdad, mismo, o sea, vamos, eso nada. Es imposible.
Nada.
Luego,
¿qué quieres ser de mayor? Como mi madre.
Como mi madre.
Sí, y tu sí, madre no te todo verdad. Es la pues calidez.
A ver, una chica. Una. A ver.
Una entrevista muy tonta,
sí,
la verdad.
Sí.
¿Qué quieres
muy
ser?
Tontorrona.
Yo como mi madre. Sí, ¿y qué es lo que más admiras de ella? Su entereza, su... Bueno, de
sí,
verdad,
no,
las bobadas
no,
que es
no,
que bueno,
no dice nada.
Eso no dice
¿Por
nada.
Cuántos filtros crees que habrá pasado esa entrevista?
Por ninguno, porque lo ha hecho Tita. Directamente lo ha escrito Tita.
No, Tita no es el secretario y los abogados de Tita.
Tita ha estado quitando, poniendo, ¿no?
Bueno,
quizás.
Debe
lo
haber
ha
estado...
ella directamente.
No desvela nombre, ¿no? Nada de ellas, ni cómo son, solamente sabemos lo que van a hacer.
No, o sea, pues que una estudia ADE, no se sabe, ya está estudiando, no se sabe dónde, porque no han dicho nada.
No, lo han dicho, no.
Decían que en Madrid, pero aquí no han
dicho nada. Y vive en una residencia de estudiantes que echa mucho de menos la casa y la calidez del hogar. De mamá
y que Sabina estudia arte y diseño y que quiere sí. Hacer ilustración. Una cosa, hay que ser honestos. Carmen es preciosa. O sea, es guapísima.
Yo creo que las dos son muy monas, ¿eh?
No, tiene los ojitos
bueno, a mí me parece
muy guapa.
Es
Carmen y Sabina es tan cariñosa.
Sabina es que es muy rica.
Sí, eso
es
dice
como
su madre.
Amorosa.
Es
muy sí, se cariñosa. Parece mucho a Borja.
Yo las he visto muy bien
es
a las
un
dos.
Calco
las
de
veo
Borja.
Muy monas. Sí. Tienen muy
no, las dos no son muy
tienen
monas.
Tienen 18
guapas,
años
Carmen.
Y no, yo las veo monas a las dos, te lo digo de verdad.
Haces bien,
y
Charo.
Sí, no, es que las veo monas a las dos. Es que con 18 años es difícil verlas feas.
Ay, no digas, lo decía mi padre. claro que hay niñas de 18.
Lo único que yo veo es eso. ¿Qué piensas o qué sientes cuando piensas en el legado artístico de tu madre? Pues mucho orgullo. Mi madre es una responsabilidad, ella que entereza. Luego, tu hermana sale más en los medios en los últimos meses. Tú no sé, es que sea tímida, no, pero yo preservo mi intimidad. O sea, son bobadas
muy
así como
las niñas de 18 años. Muy como las niñas de 18 años.
Muy como Tita, lo ha escrito ella, estoy segura.
Aplico los consejos de mi madre. ¿Qué sentiste cuando te tocó hacer el primer acto sola en San Feliu, la víspera de tu cumpleaños?
Una responsabilidad.
No, solamente responsabilidad por estar a la altura de mi madre.
Que bueno, no, pero es como toda la entrevista es así, no hay una gracia distinta.
Oye, y Sabina, que va a estudiar arte digital, es la artista.
Sí, quiere hacer ilustración.
Quiere hacer cómics, ¿no?
Sí, cómics. Y luego que parece ser que canta muy bien ópera, que juega al tenis, bueno, son...
Que es muy bohemia, mira, también, dice, sabes, su madre, sí, es la más divertida de la casa.
Todo es muy maravilloso, porque dice, mis amigos son más bohemios, no tengo el mismo círculo de amigos que Carmen, pero cuando nos juntamos nos llevamos todos muy bien, somos compatibles, pues estupendo, son niñas
bueno,
perfectas.
Bueno,
siento mucho orgullo y ver los cuadros, es una satisfacción.
Orgullo y satisfacción, pero te diré una cosa.
Es tremenda.
Que es cierto que a mí me recuerda a esas casas reales un poco alemanas del centro de Europa, austriacas, que ya han perdido el imperio y son todas... Porque me da la sensación de que Carmen educó, o la baronesa Thyssen, educó a Borja como si fuera un heredero al trono y quería que se casara con la princesa heredera, pero no lo consiguió. Entonces yo creo que estas niñas han seguido la misma pauta que con Borja y a lo mejor las vemos de reina, de archiduquesa,
no,
de algo.
No, no creo.
Sobre todo
ellas
a Carmen.
Han ido y se han formado muchísimo, sí. Desde luego han ido a un colegio muy especial ahí en Andorra. Y la idea al principio era irse al extranjero, para ellas, no a España, sino fuera de España, pero me da la sensación que al final ella pensó en Andorra,
claro.
Seguir estudiando en Andorra.
Bueno, Sabina sigue, Carmen no se sabe.
No lo dicen, no, Carmen dónde estudia, pero no, hay relaciones internacionales.
Pero ella hace referencia a que viene no cada una vez al mes, un fin de semana, o sea,
creo
que está claro que allí no
que
vive.
Sí.
No sé,
somos
lejos,
a lo mejor está en Barcelona, que está muy cerca.
Eso es.
Somos unas deslenguadas, porque aquí la que más sabe de todo es Nieves.
Es doña Nieves Herrero,
deslenguadas totales, pues no hacemos más que decir bobadas.
Sí. O sea,
porque aquí la que sabe es Nieves.
Acertáis completamente. Oye, Sabina, Carmen, Sabina, sí que están adquiriendo poco a poco... Sí,
el protagonismo,
¿no? Que todos esperábamos después de aquella exclusiva del verano, ¿no?
Claro.
Sabíamos que iba a ir
Lo que no sabemos es quién es su papá, porque ellas sí lo saben, pero en esta entrevista no lo ha querido decir. O sea que yo llevo como 3 años esperando que digan
ellas
quién es su
papá.
Ellas
no solo lo saben, sino que en su cuarto tienen una foto tamaño casi natural de su papá.
Hay que entrar en su cuarto. Hay que entrar en su cuarto.
No nos digas eso, que somos muy cotillas.
Nunca lo dirá Nieves.
Claro. Oye, esto en el Hola. Pero y lecturas, que hablamos de otros hijos, ¿no?
Ay, de los langarines. Pero es que la gente cómo saca las cosas del tiesto también, ¿eh? Que si se llevan fatal,
bueno,
que si no hay buena relación con Ainhoa, la pareja de Iñaki.
Han tardado en aceptarla, porque
bueno,
es normal.
Bueno, pero es normal que intenten aceptarla, pero tampoco creo que haya una mala relación. La relación es cordial,
que no la ha habido,
es la pareja.
No la ha habido.
Bueno, pero ahora han pasado...
No digamos que es cordial, porque no la ha habido. O sea, es la primera vez que se encuentran.
La primera vez que en Mallorca ya habían estado con Pablo.
En Mallorca habían estado, y luego con Pablo.
Pablo.
Y en un partido de baloncesto y con Pablo.
Eso que
juntos.
Se sepa.
Pero
sí,
con
se
Irene
sepa, pero
nunca.
Seguramente se han visto,
claro,
en algunas ocasiones.
Bueno, en
más.
Privado,
yo
a lo mejor.
Yo lo que veo, hombre, es que su padre ha estabilizado una relación con otra señora.
Sí, 3 años
y ellos,
ya,
pues con el tiempo, oye, pues
ya
lo van
mayores,
a ir aceptando,
además,
porque también son mayores. Otra cosa es que en unos paseos por el campo, como han hecho en estas fotografías que se ven en la revista Lecturas, pues no se aproximen mucho a ella, no confraternicen mucho.
Es que
mucho
cuando
con
haces
ella,
una caminata no vas todos juntos,
no,
tampoco,
pero tampoco
yo hago
quieren ellos que su madre vea unas fotografías,
juntos,
porque bueno, pues pueden pensar que a su madre no le gusta, pueden pensar,
bueno, pero
que su madre
bien,
no ha pasado página todavía,
posiblemente,
cosa que tampoco deja bien, porque ya es hora de pasar
página.
Su
madre ha pasado bastante página, entonces, lo que pasa es que con la obsesión amorosa que tenía por un urdangarín,
no, puede doler.
Lo que han vivido estos niños es muy duro, la cárcel del padre, esa ruptura tan violenta de la familia, y que, de la
y
madre.
¿Y cómo se enteraron de la relación?
¿Cómo se enteraron?
¿Cómo
y luego,
se enteró su madre?
Yo creo que se enteraron de la relación porque Iñaki se lo contó. Porque el día que se salió aquella portada,
imagen, sí,
de Iñaki con Ainhoa en una revista, a Pablo le preguntaron y él reaccionó con muchísima naturalidad.
Hombre, se lo contó
dijo,
el día de antes, cuando iba a salir la revista.
Vamos a ver, yo creo que se lo sabían ya de antes eso.
¿Pero tú te crees
que eso
se
lo
van
tenían
a ir,
hablado?
Se iban a esquiar las navidades todos juntos sabiendo que había una tía por medio.
Sí, perfectamente.
Oye,
sí,
venga,
yo
claro.
sí lo creo.
Bueno,
y creo que este niño cuando respondió que ellos seguían siendo una familia y que iban a ser
siempre
una familia y
claro.
que siempre se iban a querer,
sí.
ya sabía perfectamente que su padre tenía otra novia. Porque
pero
cuando
si
salió de la cárcel no se fue con su madre, se fue con la
pero
abuela.
Si
y eso ya te dice mucho.
Pero claro, se habían salido las fotos ya.
Pero ellos lo sabían de antes,
unos
te
días
digo.
Antes. Hombre, el padre les tendría que avisar, oye, que va a haber esto, pero
no,
yo lo que no concibo
no.
saber. Esas fotos salieron como el 17 o el 18 de enero, puede ser hacia el 20 de enero. Ellos se habían ido de vacaciones todos juntos a Baqueira, la infanta, Urdangarín y todos los hijos, se habían ido esas navidades a Baqueira. A mí no me digas que tiene estómago la infanta para irse de vacaciones con él sabiendo que tiene un amante, Charo, piénsalo.
Y los hijos
por
yo creo que tampoco lo sabían.
¿Pero
y también
dices?
Te digo una
¿pero
cosa,
qué
no
dices?
Sé en qué momento se lo ha contado exactamente.
Bueno, eso tampoco,
pero
yo creo que no, pero tampoco lo sabemos con certeza.
No, con
seguridad.
Pero también
con la
te digo
familia
una
real
cosa,
nunca
es que hay una cosa que es muy evidente también, cuando este sale de la cárcel, no se va con su mujer, se va con su madre.
Pero Charo,
y es que eso ya te dice mucho, porque si no te vas con tu mujer, porque no quieres estar con ella.
Pero una cosa es que el matrimonio esté distanciado y otra cosa es que haya una mujer
bueno, pero
por
si
en
está
medio.
Distanciado, llevas 6 meses distanciado.
Pues
después de 5 años en la cárcel
es
de distancia también,
que
es que Iñaki Urdangarín salió de allí y dijo no quiero saber nada de esta familia. Claro.
Bueno, estamos hablando de la revista Lecturas, pero yo quiero saber cómo va a ir el 2025.
Fenomenal.
Fenomenal. Se nos va a quedar embarazada Chabel. Uy, Chabeli.
Bueno,
yo no creo que tenga edad ya, pero es mi embarazo. Pero bueno.
Bueno, van a pasar cosas buenas.
Iñigo va a ganar
ese
Ironman con esa bicicleta que le han traído los Reyes, madre que mía. Cuesta 10.000 euros.
Qué pareja.
Porque está, sí, con su nombre inscrito. Tal.
Ya Felipe Juan Froilán
sigue
en Abu Dhabi.
Está centradísimo.
Está centrado hoy. Está blindado más que centrado.
Yo le veo fenomenal.
Está blindado. Dado por el jeque.
Y veo muy bien la relación de todos los nietos del emérito, la verdad.
Sí,
porque
los Urdangarín,
se les ha visto en estas
¿sí?
fotografías que han ido juntos a celebrar el cumpleaños y bueno, pues iban haciendo como mucha pandillita, claro, por supuesto no están ni Leonor ni Sofía por circunstancias, claro.
A mí últimamente...
Pero los primos están muy bien y se llevan muy bien y se hacen selfies y están con los novios y las novias. Que eso
han ido con sus parejas atención. Todos.
A mí
¿sí?
Victoria Federica me cae cada día mejor, no sé a vosotros.
Sí, muy
me
bien.
Me gusta mucho.
Muy bien.
Muy mona.
Sí.
Muy simpática, muy normal, me gusta.
Bueno, muy normal no sé, pero simpática sí.
Sí, es muy normal de trato, no sé. Chato, porque yo he estado con ella hace poco y es una niña súper normal.
Bueno,
o sea, de verdad te lo digo, ¿eh?
Bueno.
O sea, se comporta como cualquiera. Lo que quiere es divertirse.
Bueno, Charo, sabéis
quiero
que es la disidente del grupo.
No, Charo siempre lleva la contraria.
Claro, pero eso
le da
gracia
a esto.
No es verdad, pero tampoco podemos decir que es una niña absolutamente normal. Es una niña... con 19 años que tiene, ¿no? O 20.
Pues eso es normal.
Pues ya está.
Hombre,
pero
normal
con
de 19,
20
normal,
años
normal.
Haces algo más en
bueno,
la vida que ser influencer,
claro.
¿eh? Tampoco es un ejemplo sí, a seguir.
No
algunas
sé,
sí, otras no.
Sí, veo que
quizá
hay
algún interés por estudiar o por formarse.
Es una niña como... a lo mejor es curándose en la timidez, como arisca, un poco...
No, nada.
Sí.
Es
sí,
muy
sí.
simpática.
Bueno, sí, contigo
bueno,
en privado,
mejor,
pero vamos que no.
A lo mejor la distancia corta, sí,
no.
pero es verdad.
Oye,
que
en la entrevista que estuvo con Motos estuvo simpaticísima y súper cercana.
Es verdad, sí, es
no muy cercana y muy simpática.
Sí, hombre,
pero
ahí
tú
no
notas,
puedes estar antipática.
Claro, pero tú notas si alguien es antipático cuando lo ves no. actuar en una entrevista.
No, porque a lo mejor está el personaje ahí también, no la persona en la entrevista.
Se la vio cómoda, yo creo que tuvieron una cena previa, entonces también se relajó.
Pero si ella está grabando el programa.
Está grabando
la
profesora
de Pablo Motos,
verdad,
ha estado trabajando
verdad,
con él
verdad.
Un montón de meses. Pues tiene
sí,
mucha
en el
confianza.
Desafío,
y
¿no?
luego se han ido, además, un viaje a Maldivas todos
sí,
juntos,
todos
se lo han
juntos.
Pasado
no,
al pelo.
No, claro,
pues
claro,
cómo no
claro.
va a estar cómoda. No. Pero,
exacto.
Bueno, yo solo he dicho que me cae bien, no le he juzgado la vida si trabaja, si deja de trabajar.
No,
si,
pero sí,
he
hombre,
dicho,
hombre,
me cae
bien
esta chica.
Bueno, oye, y a nivel de... Estamos ya deseando desamarrar el turrón, Marga.
Desamarrar el turrón.
¿Qué hacemos en este este minuto ya,
hay que quitarlo de ya encima. Yo estoy en máximos históricas.
Pollo piña, que es una buena ecuación,
comer pollo,
¿no?
Y comer pollo y de postre piña. Y por nada, la noche una tortilla francesa de un huevo.
Hay que desintoxicarse, sí. Hay que desintoxicarse, fuera productos calóricos, fuera alimentos procesados, todo técnicas de cocción saludables, horno, freidora de aire, plancha, vapor, y dejarlos de fritos y de productos calóricos y a pasar hambre, si es que no hay ningún secreto. Quitarnos lo que hemos cogido es pasar hambre y comer la mitad. Comemos mucho más de lo que necesitamos.
Claro, sobre todo de noche, ¿no?
De noche, si podemos obviar la cena, eso sería maravilloso. Casi mejor que el desayuno, que se habla mucho del ayuno intermitente y eso es un error, cada vez lo dicen más los expertos.
Pues yo no he parado de zampar estas Navidades.
No, pero tú, cállate. Consuelo, tú...
Es que estoy consumida, por los problemas.
Eres de otra galaxia, por Dios. Come y adelgaza, por favor.
Kilo y medio.
Bueno, oye, hemos llegado al final. Ha sido el primer programa del curso. Sé que habéis tenido otros con Pilar, que bien lo habéis hecho. Pero ahora ya iniciamos la carrerilla, a ver qué nos depara
qué noticias,
los miércoles,
que
¿verdad?
Haya buenas noticias, sobre todo.
Mucho amor, mucha reconciliación, mucha nueva pareja, pocas rupturas y mucha unión familiar.
Porque es mi tema, que nuestra familia real siga ganando enteros.
Pues que hemos llegado al final, que así sea, todos esos buenos augurios y a todos ustedes feliz tarde. Pero mañana volvemos. No se lo pierdan. Adiós.